agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Y ya estamos aquí nuevamente conversando como todos los días sábados en Radio Agricultura, nuestro programa El Timón, con todos nuestros auditores que nos escuchan, nos acompañan y dialogan con nosotros de el norte hasta el sur, a todo lo largo y ancho de Chile. Un cariñoso saludo para todos en este día sábado, comenzando el fin de semana, para conversar siempre de temas que nos interesan a nivel país. Hemos estado conversando todo el año con distintas voces expertas de lo que ocurre en Chile en un año importante, porque es un año de decisiones, es un año electoral en el cual esperamos todos ir a votar, ¿cierto?, para ejercer nuestro voto, nuestra opinión, y poder de alguna manera ejercer una decisión en lo que es el futuro del país. Para eso es súper relevante, como siempre comentamos todos los sábados, informarnos y formarnos opinión sobre los distintos temas, porque difícilmente uno va a poder ejercer un voto si no sabe bien qué es lo que ocurre y qué es lo que piensa al respecto. Por eso siempre nos acompañan invitados interesantes, importantes, para hablar de temas con voces expertas. Me tomo un trago de agua para seguir con esta presentación larga y la tera que estoy haciendo y presentar de una vez por todas al invitado. Porque hoy día queremos hablar de lo que está pasando en Chile, que afecta tanto a las ciudades como a las zonas rurales, a la agricultura y a la composición del país en general, en temas de infraestructura, donde tenemos desafíos, o no sé si tenemos tantos desafíos. Todo eso está por verse, porque lo vamos a conversar hoy día con el experto que nos va a contar qué es lo que pasa y qué es lo que pasa en términos de las políticas públicas que deberíamos estar pensando a ese respecto. Él es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, tiene un máster en Business Law de la Universidad Adolfo Ibáñez, es profesor de diversas cátedras, juez árbitro en temas de construcción, y también ha sido expositor en diferentes cursos, seminarios, etcétera, y actualmente asesor legal del Consejo de Política e Infraestructura, Víctor Ríos Salas. Muy bienvenido.
Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, por la invitación, y a Radio Agricultura, ¿no es cierto?, por este espacio de poder conversar estos temas.
País. Exactamente. ¿De qué queremos conversar hoy día? Queremos conversar de todo lo que tiene que ver con infraestructura, políticas públicas, y la gran pregunta amplia que vamos a ir respondiendo con Víctor en esta conversación es ¿qué deberíamos hacer y cómo lo deberíamos hacer? ¿Cómo se te ocurre que podríamos partir esta reflexión, Víctor, y empezar a responder esta pregunta?
Bueno, yo creo que para conversar hay que hacer un breve diagnóstico, ¿no es cierto?, de cómo estamos como país en materia de infraestructura.
Para eso hay y primero, si continuamos en el colegio, como si fuera de 1 a 7, o como si fuera, ¿te acuerdas que en el colegio uno le ponían insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno, excelente, no sé qué, más o menos como por qué rango andamos?
No, yo creo que andamos en el 4 con suerte.
Chuta, 4 de lado,
hay una sensación de que estamos muy bien, ¿ya?, pero la verdad es que los estudios y las estadísticas muestran que estamos muy mal, digamos. O sea, de hecho, si tú te fijas, el índice de competitividad global que tiene el World Economic Forum establece que el segundo índice más importante para medir la competitividad de un país es la infraestructura. Y después de eso, y el primero de ellos son las instituciones. Sí. Y ambos temas están muy ligados. Y precisamente uno de los problemas que tenemos en Chile es la relación entre la institucionalidad y la falta de esta infraestructura. Por ejemplo, algunos datos.
A ver, espérate un poco, pero pensando en los auditores que nos escuchan, yo estoy hasta todo el rato interrumpiendo. Efectivamente, hemos tenido una discusión permanente en los últimos años, 3, 4 años. Sobre qué está pasando con la institucionalidad en Chile. Yo soy un hecho generalizado que va más allá de este tema puntual, ¿cierto?
Sí.
Ya, porque hemos, de alguna manera, las instituciones se han visto debilitadas, o al menos la imagen de ellas, y a lo mejor también la gestión, ¿te fijas? Y hay todo un tema que también se relaciona a las instituciones y a la autoridad que ellas representan. Estamos como un poco viviendo una crisis en ese sentido. Esa bajada, ¿tú cómo la ves en esta área específica de la infraestructura?
Mira, a ver, partiendo por la contingencia, si uno toma las candidaturas presidenciales, ¿no es cierto?, y los programas, las propuestas, la verdad es que, poniéndolo en un extremo, porque probablemente no están así, pero es como una especie de concurso de quién promete más obras. Yo prometo, ¿no es cierto?, ampliar el metro, otros prometen el puerto de gran escala, hay una serie de proyectos, la carretera hídrica, ¿no es cierto?, hay una serie de proyectos que se enumeran, y la verdad es que esa especie de presentación no tiene mucho sentido, porque, en mi opinión, lo más importante, más que qué hacer, que evidentemente es muy importante, es más importante que ello, es cómo hacer las cosas. Y ahí es donde entra la institucionalidad.
Ya.
¿Y por qué? Porque en definitiva, en Chile los proyectos, de manera estadística, duran entre que tú tomas la decisión de hacer un proyecto determinado y entre que se materializa ese proyecto, duran entre 6 y 8 años. Y los periodos presidenciales
tremendo largo.
Duran hoy 4 años. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Que hay políticas ambivalentes, hay decisiones y contradecisiones. Entonces, no tenemos una política de infraestructura persistente en el tiempo, permanente en el tiempo. Hay países como Australia, Canadá, etcétera, que tienen ya muy claro este tema, ¿no es cierto? Y han establecido una institucionalidad que hace que, ¿no es cierto?, los proyectos y las políticas públicas en materia de infraestructura se sostengan en el tiempo, independiente de las decisiones o prioridades que pueda fijar un gobierno de turno.
Claro.
Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos una mayor falencia como país, ¿no es cierto?, lo que ha pasado con los hospitales. Por ejemplo, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que licitó unos hospitales en la quinta región vía modelo concesiones de obras públicas, llegó este actual gobierno y echó para atrás, ¿no es cierto?, las políticas de concesiones hospitalarias, ¿no es cierto? Por las razones que hayan sido, uno puede estar de acuerdo o no, yo personalmente no estoy de acuerdo, yo creo que las concesiones en ese sentido son una muy buena herramienta
para desarrollar infraestructura. Después podemos meternos un poquito más ahí para que expliques por qué.
Claro, pero finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos un hospital un conjunto de hospitales que se comenzaron a licitar hace prácticamente 7 años atrás.
¿Sí?
Y todavía esos mismos hospitales ni siquiera están adjudicados. Porque hemos pasado de una política de concesiones a no concesiones, errores, ¿no es cierto?, en las licitaciones posteriores, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista del usuario, o sea, de los pacientes que necesitan, ¿no es cierto?, esa provisión de servicios públicos, no tenemos el hospital. Y eso pasa porque hemos sido ambivalentes y no ha habido una política permanente en el tiempo de infraestructura. El país tiene que entender que tiene que existir una política pública y que vaya más allá de los gobiernos en los proyectos de largo plazo.
Ya, a ver, entonces, para un poco interpretar esto, porque a mí me encanta este ejercicio, que los auditores ya me conocen, que soy profesora, entonces lo pongo todo en pera y manzana. Esto igual que en la casa, cuando está el papá y la mamá, te fijas, y cambian todos los días las reglas del juego. Y entonces un día el papá dice, mira, aquí se va a comer todos los días hasta ahora, y resulta que pues la mamá lo desautoriza y dice que no, mira, que en realidad se va a comer hasta 8 horas. Y eso es lo que tenemos hoy día, que son el fondo proyectos de un alcance mayor que los periodos de gobierno, y cuando los gobiernos se vienen para un lado y para el otro y desarman, aquí entonces no podemos tener una continuidad. Y lo que tú estás diciendo es un buen desastre, porque fíjate que proyectos que eso ocurrió hace, no sé, hace 4, 5 o 6 años, no sé cuánto atrás, en el gobierno anterior de, como tú dices, presidente Sebastián Piñera, no han llegado ni siquiera a comenzar a ejecutarse. O sea, claro, ¿qué futuro podemos llegar a tener cuando vamos a seguir con periodos presidenciales de 4 años? Probablemente, y aunque se alargaran a 6, tampoco solucionaríamos el problema, probablemente. O sea, el problema no radica en el largo de los periodos presidenciales, sino que radica en que no hay un respeto por tener una política que se mantenga, que permita que las cosas ocurran, con el desmedro de todos nosotros los chilenos y la población.
Mira, hay una relación súper interesante que tiene que ver con el aumento en la inversión en infraestructura y la producción total del país. Ya ni siquiera hablando de competitividad. Está estudiado que cuando se aumenta un 10% la inversión en infraestructura pública, la producción del país total aumenta entre 3.000 y 6.000 millones de dólares.
O sea, que en los últimos años no hemos tenido inversión en infraestructura pública, o muy baja, no sé.
Mira, la verdad es que desde el año, yo diría, 2010 al 2016... en ese periodo de tiempo es donde se nota más la mayor pérdida de productividad de Chile a nivel mundial, comparando a través del World Economic Forum, que establece competitividad, por ejemplo, en materia de infraestructura. Chile cayó 18 puestos en puertos, en aeropuertos, en trenes, en una serie de ámbitos.
Entonces hablamos que queremos llegar al desarrollo, pero esto es una cosa que realmente claro, si no vamos a llegar al desarrollo. Y la OCDE, que estamos en la OCDE, que no estamos en la OCDE, ¿qué sacamos con todo eso?
Pero mira, tómate ya que mencionaste la OCDE, miremos algunos parámetros. Porcentaje de carreteras pavimentadas en Chile, 25% de la red vial.
¿25%?
25% de la red vial está pavimentada. Miren lo que es eso. El promedio de la OCDE es un 66%. ¿Cuántos kilómetros pavimentados tenemos cada 100 kilómetros cuadrados de territorio? La cifra de la OCDE, de los países de la OCDE, es más de 100 kilómetros de caminos pavimentados por 100 kilómetros cuadrados de territorio. Chile, 5,6 kilómetros lineales pavimentados en 100 kilómetros cuadrados de territorio.
O sea, estamos de regalado la OCDE, no sé por qué estamos.
México nos supera es más de un 30%. México nos supera a nosotros. Entonces, tenemos hoy día porcentaje de áreas verdes. Vitacura. 56 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. El bosque, 1,8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
Sí.
tenemos los embalses, o sea, en materia hídrica, 90% de los recursos hídricos se van, ¿no es cierto?, terminan en el mar, a través de los ríos, etcétera, sin poder utilizarse y sin poder consumirse.
Salvaje, ¿no es cierto?
Hay una serie de índices que hacen que se requiera, evidentemente, una mayor infraestructura. ¿Te fijas? Hay estudios de la Cámara de la Construcción que sostienen que en los próximos años el déficit de infraestructura, o sea, para revertir el déficit de infraestructura se necesitan 150 mil millones de dólares. ¿Ah? Para poder
revertir el déficit.
Para
o
poder
sea,
estar
ni
al
siquiera,
día.
Claro, es para recién poder llegar a volver a estar al día y no estamos con eso creciendo.
Claro. Entonces, el tema, cuando tú tienes ese nivel de carencia,
sí.
¿No? Porque la gente cuando piensa en infraestructura, ¿en qué es lo que piensa? Piensa en las carreteras, concesionar,
los puentes.
La encuentra estupenda, pues son muy buenas, efectivamente. Pero el déficit que tenemos hoy día es institucional. Es un déficit de poder definir qué es lo que necesitamos.
Sí.
Esas decisiones no pueden ser de gobierno a gobierno, no pueden ser cambiantes, tienen que sostenerse en el tiempo.
Exacto. Vamos a tener que ir a la pausa, Víctor, y vamos a seguir conversando porque Víctor nos está dando grandes luces lo que está pasando acá. Además, queremos retomar el tema de las concesiones, pero en el fondo hoy día nos estás diciendo que tenemos una tremenda tranca aquí, salvaje. Así que vamos a la pausa y volvemos.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros, confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y ya estamos de vuelta para seguir conversando aquí en El Timón con Víctor Ríos. Estamos hablando de política de infraestructura y nos estamos desayunando de todo lo que la realidad que tenemos. Los porcentajes que nos ha mencionado Víctor son bastante interesantes, pero interesantes en el sentido negativo. Interesantes en el sentido que llaman la atención negativamente. Nos estamos quedando atrás. Vamos a seguir hablando sobre esto y develando en el qué hay que hacer y en el cómo hay que hacerlo, y vamos a retomar el tema de las concesiones, que a muchos de nuestros auditores les debe interesar saber cuál es la opinión que él tiene al respecto, porque dijo que está de acuerdo. Voy a saludar a los auspiciadores rápidamente para continuar con la conversación, porque todos aquí sabemos que Manpower es una de las compañías líderes especializadas en servicios de recursos humanos en Chile. Tiene más de 53 años en nuestro país y forma parte de la red global Manpower Group, líder mundial en soluciones de empleo. Más información en el 22-280-5500 o en manpower.cl, porque Manpower es soluciones de empleo para un mundo global, mundo en el cual vivimos hoy día, por supuesto. Y el Grupo Security nos dice que te está escuchando, porque eso que tú quieres, puedes. Ojalá todo lo que queremos para Chile en políticas de infraestructura pudiésemos, ¿cierto? El Grupo Security dice que si queremos, podemos. Es una bonita frase. También queremos felicitar al equipo del proyecto Wilcalpa, Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría Sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado, donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi, porque Collahuasi es mucho más que cobre. Y así como Collahuasi es más que cobre y estamos mirando Chile de cara al futuro, queremos seguir conversando contigo, Víctor, para este Chile de cara al futuro en políticas de infraestructura. Estamos en la OCDE, no estamos cumpliendo con los porcentajes básicos. Todo esto que tú has dicho, y fíjate, mientras tú hablabas, yo pensaba, uno como chileno, como ciudadano de cualquiera de las regiones en que estamos, vivimos todos los días de que cuántos caminos, como porque tú bien dijiste, cuando hablamos de infraestructura, lo primero que uno piensa son las carreteras, los caminos, que es como lo más cercano intuitivamente.
Sí.
Uno no, sentimos que no damos abasto, o sea, está con todas partes. Y los tacos hoy día son en todo Chile, no solo Santiago. En las regiones y en las capitales regionales los tacos son horribles. Y sentimos que esta cuestión nos quedó chica. O sea, yo creo que hay una sensación generalizada de la ciudadanía que de todas maneras esto de la infraestructura ya no está cumpliendo con nuestra necesidad, o sea, está desbordado de alguna manera. ¿Te fijas?
Claro, eso tiene un ámbito también, porque claro, o sea, si uno mira las cifras, hoy día Chile está invirtiendo menos del 2,5% de su PIB en infraestructura, y Chile necesita invertir a lo menos, como muy menos, un 3,5% del PIB.
¿Para estar al día o para crecer?
No, para crecer.
Ya.
Yo creo que con un 3,5, 4, dicen algunos, uno ya puede pensar en ponerse al día. El tema es que hoy día estamos... Y de ese 3,5-4%, un 2%, perdón, debiese ser inversión pública,
sí.
Y un 1,5% inversión privada.
Esa es la proporción, eso es muy importante.
Sí, esa es más o menos
es
la proporción.
Es como una inversión de 2-1.
Exactamente.
Público-privado.
Sí. Y de esa manera...
¿Y la deuda dónde está, según a tu criterio? ¿En lo público o en lo privado o están concatenados? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo opera esa dinámica?
No, yo creo que la deuda está más en lo público, claramente, porque lo privado tiene que ver con otros factores de la economía, ciclos, etcétera, incentivos también para la inversión.
Sí.
Pero finalmente hoy día lo público es donde yo pienso que perdemos tiempo.
Sin embargo, por sentido común me da la sensación de que, ok, tu diagnóstico, está en lo público, yo creo que ahí está la mayor responsabilidad, pero está concatenado porque me imagino que los privados, tú como bien dices, o sea, si no hay incentivo en la inversión, que eso a lo mejor proviene de las políticas de turno, ¿te fijáis? Y además me imagino que también aprobaciones de ciertas cosas para los privados dependen del sistema público.
Sí.
¿Es así?
Lo que pasa es que justamente lo que tú dices es muy importante, porque lo que tenemos que hacer de una vez por todas es mirar este tema de manera global y de manera integrada.
Darnos la mano.
Hoy día, si tú tomas otras experiencias internacionales, tú tienes visiones más sistémicas, si tú quieres. O sea, tienes, por ejemplo, la visión de la ciudad. Hoy día, pongamos el ejemplo de esto del teleférico, que está siendo, ¿no es cierto?, cuestionado, etcétera, etcétera. Porque no se quiere instalar, ¿no es cierto?, uno de los terminales en una plaza de Provincia. Más allá de la discusión de si es correcto o no es correcto, lo que nos hace falta como ciudad y como ciudades, fíjate que el 90% de nuestra población vive en ciudades.
Claro.
¿Ya? De esas ciudades hay 8 ciudades o conos urbanos, ¿no es cierto?, que representan poblaciones de más de 250.000 habitantes. O sea, la mayoría de la población del país está viviendo en ciudades, pero resulta que las ciudades, evidentemente, están divididas en comunas, cada comuna tiene su propia administración, etcétera, etcétera, y no tenemos una mirada global de la ciudad. En otros países existe una mirada que se le puede llamar intendente, gobernador metropolitano, tiene distintos nombres.
Yeah.
Y ese rol, ese cargo, tiene también un rol preponderante en la definición de las políticas públicas de infraestructura. Si tú quieres hacer un teleférico, tienes que integrarlo con el metro,
claro,
vías de transporte de distintos temas, etcétera, etcétera. Bueno, eso tiene una mirada de ciudad. Y esa mirada de ciudad hoy día no la tenemos. Es decir, hay opiniones. El intendente podrá opinar, ¿no es cierto?, como autoridad máxima, representante del presidente en la ciudad, en la región metropolitana, pero no tiene facultades. Porque las facultades están entregadas, ¿no es cierto?, al Ministerio de Obras Públicas, al Servio, a los servicios de salud, dependiendo de los hospitales, al Ministerio de Transporte respecto, pero no están integrados. No obstante, se consultan. Pero existe un comité interministerial que está alojado en el Ministerio de Obras Públicas, ¿eh?, pero que no funciona. Que no está implementado. Funcionó hace un tiempo, muchos años atrás, y funcionó bien, pero hoy día no funciona. Entonces hoy día no tenemos una mirada de ciudad.
O sea, la lógica...
Una especie de alcalde metropolitano.
Claro, la lógica de lo que tú estás diciendo es la misma lógica de lo que decías en el primer bloque respecto a la política nacional de infraestructura, eventualmente, o como un ideal, de que en el fondo hacemos cosas picoteadas. No hay una línea, ¿te fijas? Y no hay una forma como más coordinada de actuar para que las cosas, porque son proyectos, entendemos que a lo mejor en otro tipo de políticas públicas hay cosas que pueden ser más inmediatas de solucionar, pero estos son proyectos que requieren un largo alcance en el tiempo, son proyectos de larga ejecución.
Claro.
Entonces, en esta falta de continuidad es donde nos estamos topando hoy día, oye, pero nos estamos pisando la cola en una cosa estúpida.
Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes las comunas tienen recursos asignados por presupuesto para desarrollar infraestructura comunal importante. En Chile eso no existe. Entonces, no solamente el nivel de decisión, que tiene que tener una mirada global, pero también tiene que tener un factor de implementación local.
Sí, una institucionalidad, ¿cierto?, que pueda funcionar y que tenga ciertos poderes para llegar a la ejecución o toma decisiones.
Claro, y eso nos lleva, ya hablando ya más de las regiones, a otro tema, que es la equidad territorial, ¿no es cierto? Porque tú tienes que desarrollar la infraestructura en base a una cierta equidad territorial.
Sí.
¿Ah? Y a una discusión quizás más política, que ha sido parte también de los debates presidenciales, que tiene que ver con qué reciben las regiones de los proyectos que se desarrollan, ¿no es cierto?, en las propias regiones. tenemos centrales de energía, ¿no es cierto? Bueno, que pertenecen a, claro, a empresas que están domiciliadas en Santiago. Y las personas, ¿no es cierto?, que están en el entorno.
Hay una discusión ahí, pues. Hay una tremenda discusión porque, claro, viene todo el tema de la comunidad. Mm. Entonces está instalando qué pasa con esa región. Y además, eso es una parte. Y la otra gran parte que tenemos la discusión, además, es las aprobaciones medioambientales que están ligadas nuevamente al tema de la comunidad. O sea, que otro factor de entrampe.
Claro, yo pienso en la. Y esto no es una opinión populista, nada, pero legítimamente las personas que están en el entorno de un proyecto debieran también, y la comuna, ¿no es cierto?, donde se desarrolla ese proyecto, claro, debiera también recibir beneficios, obviamente, económicos. No solamente una cuestión que la empresa determinada pueda ayudar socialmente, que eso está fantástico.
No, la recibe, pero eso es una cuestión de sticker, claro, al final, que anexo. Claro. Entonces, ya, podrá haber empleo, a lo mejor.
Tú sabes que la ley orgánica de municipalidades tiene un mecanismo, ¿ya?, que tiene que ser, pero que no se utiliza, ¿no es cierto?, en virtud del cual las comunas postulan a que parte de esos proyectos puedan serle beneficiados, digamos. Pero finalmente no se utiliza, ¿no? Probablemente
una
voluntad política.
¿Pero de qué forma crees tú que una comuna se puede beneficiar, aparte de las cosas obvias que te parece, que se instala un proyecto y a lo mejor puede haber empleo para la gente que trabaja ahí, en algunos servicios, te fijáis? O que ya hagan una política de RCD que beneficie y hagan un colegio, un estadio, no sé qué cosas, esas cosas típicas que se hacen. Más allá, ¿cómo se puede beneficiar una comunidad?
No, yo pienso,
siempre hay una mirada muy negativa, por eso te lo pregunto, una mirada muy negativa de que, ah, claro, hay un impacto ambiental y nos vienen acá a invadir. Y lo que pasa es que necesitamos desarrollarnos, entonces hay que poder hacer ciertas cosas, y cuáles son la manera constructiva de mirarlo.
Sinceramente, yo pienso que los beneficios de la actividad empresarial, las rentas, las utilidades, se pueden medir por venta, por pueden haber distintos mecanismos, pero yo creo que parte de esos beneficios deben quedar en las regiones, en el lugar donde están emplazados los proyectos. Un porcentaje pequeño, probablemente.
¿Y cómo?
No, sí, a través de eso es parte del mecanismo. Eso tiene que regularse a través de la ley o implementando, ¿ya?, este mecanismo de la ley orgánica de municipalidades, por las cuales las comunas puedan postular a que parte de esos proyectos queden en la comuna. Porque es justo, finalmente. Sí, eso tiene que ver con.
Son recursos que están ahí, en ese territorio.
Exacto. Si tú instalas una central de energía, instalas un establecimiento, una cárcel concesionada, no tengo idea. Todos los proyectos tienen impacto, ¿no es cierto? Y estamos, por un lado, cargándole a la región ese impacto y ese beneficio.
Sí. Evidentemente. Ya, entonces tiene que haber, claro, el pro y el contra.
Claro.
Pero ambos tienen que afectar. Tenéis un contra, pero tenéis que recibir un pro. Y ahí hay una cierta justicia. Y a lo mejor habría menos problema social con eso.
Claro. Entonces, una parte de los impuestos pueden derivarse ahí. Es decir.
Ya, buscar una manera.
Hay que afinarlo, evidentemente. Pero yo pienso que eso. Finalmente, todas las ganancias y todo lo demás está llegando a Santiago. Y las regiones ven instalados estos proyectos, sí, pero no reciben su beneficio.
Se siente pasado a llevar y se está generando además una mala percepción de las grandes compañías que se instalan.
Claro, entonces esto queda en el ámbito del voluntarismo y está bien, pero yo sinceramente creo que como país debiéramos hacer esa reflexión
de que
parte de esos proyectos dejen su beneficio en las regiones de manera arreglada. Y yo creo que eso también beneficia a la empresa. Si la empresa, en vez de pagarle en todos sus impuestos,
pero
¿cierto?,
si la beneficia de otra manera, porque la va a hacer más sustentable.
Y va a tener menos conflicto, es legítima,
exactamente.
Evidentemente.
Y entonces aquí vuelvo al punto que mencionaste al principio de las concesiones. Porque ahora están, ¿de qué forma los privados, ¿cierto?, pueden operar en el país? Y tú dijiste que el sistema de concesiones te parecía bien. Podríamos explicar, hagamos un pequeño ejercicio educativo que nos van a interrumpir cualquier minuto para el cambio de bloque, pero no importa. De hecho, ya tenemos que ir a la pausa ya. Entonces, vamos a volver a hablar de esto de las concesiones para que Víctor nos explique. Yo creo que nos expliques con Peri Manzana cómo funciona el sistema de concesiones, porque hay muchos auditores que a lo mejor no tienen por qué estar informados de algo que tú eres experto. Ni siquiera yo lo entiendo bien. Explícanos con Peri Manzana como en el colegio y después por qué a ti te parece que el sistema es bueno. Vamos y volvemos.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
En Collahuasi tenemos un compromiso, desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que COVID.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
aquí en Altimón, conversando con Víctor Ríos, experto en temas de infraestructura, para analizar cómo están nuestras políticas públicas y qué es lo que deberíamos hacer y cómo lo deberíamos hacer. Voy a saludar de inmediato a nuestros auspiciadores para seguir esta conversación, porque ahora nos vamos a referir al tema concesiones, que fue la duda que dejamos pendiente en el bloque anterior. ¿Sabías que Chile es la primera operación de Manpower en Latinoamérica, presente desde 1963, antes que quien habla naciera, a través de 7 sucursales y más de 500 clientes a lo largo de todo el país? Acércate a Manpower llamando al 222-805500, porque para cualquier tipo de solución de empleo en un mundo global, Manpower está. Digo antes que yo naciera, porque y Víctor se va a reír porque casi todos los programas digo mi edad, cosa que ninguna mujer hace. 51 años, nací en el 66. Entonces también
yo el 67.
¿Tú el 67? Mira, somos casi mellizos. Porque en security todo comienza con un quiero, todos los chilenos queremos, ¿ah? Si tú quieres, puedes, te dice el grupo security, para poder hacer las cosas que queremos hacer en políticas de infraestructura, en infraestructura o en la vida personal también. Y esto también es súper importante, que yo creo que todos estamos de acuerdo. Reducir, reutilizar y reciclar son tres acciones que contribuyen a cuidar el planeta. Collahuasi desarrolla una serie de iniciativas para generar una mejor cultura ambiental, como los programas de reciclaje de chatarra, residuos electrónicos. ¿Qué cantidad de residuos electrónicos tenemos hoy día? Horrible, cada vez más. Botellas plásticas, papeles, cartones y aceite. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Muy bien. Víctor, ¿cómo funcionan las concesiones?
Las concesiones es un mecanismo que permite al Estado postergar su inversión, ¿no es cierto?, directa, y no distraer recursos en invertir en una obra pública determinada, trasladando esa carga de inversión al privado, que invierte, ¿no es cierto?, en base a una contraprestación, dependiendo del proyecto. Si una carretera, el privado va a recibir, ¿no es cierto?, los ingresos de los peajes. Si es un edificio público, va a recibir el pago por la construcción, que el Estado se lo va a pagar en cuotas, a través de subsidios fijos de construcción, en varios años.
Ya.
Y al mismo tiempo el privado va a recibir un ingreso por mantener ese edificio público. Por ejemplo, el edificio del Centro de Justicia, los hospitales públicos concesionados de Maipú,
La Florida. O sea, ya me hace sentido con lo que decía ya antes, que son proyectos caros, muy caros, y de largo aliento. Por lo tanto, tiene sentido esto que tú dices para que la cosa efectivamente se pueda hacer, porque a lo mejor si no solo, sin darse esta mano, no podríamos llegar a plantearnos un proyecto como con una posibilidad real.
Claro. Hay dos tipos de proyectos. Uno, el que se autofinancia, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, las carreteras.
Que al tiro que tenía un peaje.
Se financia con los peajes, ya hay una estimación, ¿no es cierto? La inversión tiene que ver con ese ingreso futuro y se calculan los flujos, etcétera. Y el privado dice: recibo esta carretera, le pago al Estado digamos, porque me está entregando la carretera. Obvio. Hay una infraestructura preexistente, que no sé si la gente sabe, pero los privados, cuando reciben esos caminos que se transforman en autopistas, le pagan al Estado por, ¿no es cierto?, por esa infraestructura preexistente.
Perfecto.
Por eso es que los gobiernos...
No, te aseguro que nadie sabe, muy bueno que lo diga.
Por eso que los gobiernos en la época del presidente Frei y del presidente Lago recibieron muchos recursos, porque, entre comillas, entregaron esas carreteras.
Y no fue regalada.
Le pagaron por esa infraestructura preexistente, que fue parte de su oferta.
Obvio.
Y además fijaron un valor, ¿no es cierto?, para
¿se hace, los ¿se hace vía licitación eso?
Sí, claro. Ya. No, en licitación privada, o sea, pública, internacional, etcétera, etcétera.
Claro, porque de hecho invirtieron acá extranjeros.
Claro, y tiene que ver con la envergadura y con los tamaños de las inversiones, digamos. Pero también muchos chilenos, en consorcio con empresas internacionales. Entonces, el mecanismo es, mira, el Estado no va a distraer recursos, invierte el privado. El privado además diseña el proyecto, la ingeniería, lo construye y lo opera, y lo explota. Entonces, y después de la carretera, cuando termina el proyecto, que puede ser una carretera, o hay cárceles concesionadas, hospitales concesionados, etcétera, etcétera, también los puertos son concesionados, no a través del MOP, a través de la empresa portuaria, del Estado.
Ya.
¿Sí? Viene la discusión, bueno, ¿qué pasa después? Y aquí viene una discusión muy muy actual, que es lo relativo al Fondo de Infraestructura, que es, en el fondo, un planteamiento de financiamiento de largo plazo de futuras concesiones. Porque, ¿qué ocurrió en Chile? Ocurrió que los mejores proyectos, ¿no es cierto?, los más rentables, los más obvios, fueron licitados a través de concesiones, las carreteras, lo que uno conoce. Pero resulta que hay mucha infraestructura que falta, como ya lo comentamos,
A ver, y dar un abanico amplio, porque como siempre tratamos, lo intuitivo es pensar las carreteras. Cuando tú hablas de infraestructura, ¿qué es lo que a lo mejor en el ideario del ciudadano común y corriente no está metido ahí, que tú sí sabes que está metido en ese paquete?
No, lo que pasa es que, o sea, mira, lo primero, carretera, o sea, siguiendo con las carreteras.
Yo pienso carretera, puente.
Camino secundario.
Camino secundario.
Una nueva ruta 5 al sur por la costa.
Ah,
o paralela. ¿No es cierto? Una mayor integración de la red vial. Decíamos en el primer bloque que el 25% de la red vial solamente está pavimentada.
Sí.
Por tanto, está todo focalizado en la ruta 5. Tenemos que hacer y fomentar y desarrollar una serie de otros caminos, etcétera, etcétera. Mejorar lo existente, digamos.
Que una mejora continua.
Claro, ¿no es cierto? Entonces.
Y además está la cosa hídrica.
Además está hay temas de el tema de la carretera hídrica que se ha hablado, que me parece muy interesante, ¿no es cierto? Que poder traer recursos hídricos que sobran, ¿no es cierto? Que están en exceso en algunas zonas del país del sur, que sin afectar el desarrollo agrícola del sur, pero traerlos a la zona central, centro norte. Es un proyecto de marca mayor, ¿no es cierto? En términos de inversión.
Centrales también.
Centrales de energía, hospitales, colegios, no sé, hay una serie de servicios públicos que pueden ser, es decir, todo puede ser concesionado, ¿sí? Dependiendo
todo lo que requiera infraestructura,
dependiendo si eso se va a pagar con el solo uso, ¿cierto? O se va a pagar con que con los pagos diferidos que va a hacer el Estado, ¿no es cierto? Sin tener que gastarse ahora
ya
el dinero.
Y yo te interrumpí, tú estabas explicando en el fondo cómo continúa este proceso, porque ya se concesiona, pero después cómo continúa operando eso. Porque, claro, las carreteras, a través de los peajes, y hay diferentes maneras en que eso... Pero ¿cómo evoluciona ese proceso?
Por ejemplo, el caso de los hospitales.
¿Ya?
En los hospitales, lo que tú concesionas es la construcción de la infraestructura no médica.
Entonces,
tú tienes, ¿no es cierto?, el edificio con todos los servicios básicos no médicos. Todo lo médico sigue siendo el Ministerio de Salud.
De salud, porque es súper especializado.
De los servicios de salud. Hay otros países donde se concesiona también los servicios de bata blanca, que se llaman, ¿no es cierto? Que
así se llama, mira.
Es con equipos y con servicios de médicos. Aquí no. En Chile han habido dos variantes. En el hospital de Antofagasta se licitó ahora con equipos médicos.
Mira.
Pero los hospitales de Maipú y La Florida, que son los primeros, se licitó solamente la infraestructura y sin los equipos médicos y tampoco sin el servicio médico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el concesionario? Solamente lo que consideramos es construir la infraestructura y mantener los servicios no médicos. Por ejemplo, estacionamiento, la mantención, la limpieza del aire acondicionado, ¿no es cierto? La seguridad, ese tipo de servicios. Pero el resto sigue siendo de tutela del Ministerio de Salud.
Lógico.
Entonces, yo personalmente no le veo ningún inconveniente a las concesiones.
Y eso, ahora, ¿cuál es tu argumento para decir que a ti te gusta? Porque ya, no solo que no le encuentres un inconveniente, tú dijiste que te gustaba. O sea, ¿cuáles son las fortalezas que le ves? Porque esto está diciendo que es algo bueno. ¿Por qué te gusta?
Me gusta porque es una forma de que el Estado pueda invertir y acelerar su déficit en materia de infraestructura, ¿no es cierto?, sin tener que desviar recursos inmediatamente para poder solventar esas inversiones, sino que las puede pagar en largo plazo, ¿te fijas? Y se las puede, y el riesgo del pago no lo asume el Estado, lo asume el privado, ¿no es cierto? Que va a recibir
una,
claro, porque el costo de construcción de los hospitales, por ejemplo, públicos, de las cárceles, si fueran concesionadas, etcétera, lo asume el privado.
Ya, o sea, lo que en el fondo quieres decir es que todas las implicancias prácticas que tiene desarrollar el proyecto corren por cuenta del privado. Que entre medio, por inventarte cualquier cosa extrema, puede haber un terremoto que se te derrumba todo y tiene que partir todo de nuevo.
Claro,
cualquier cosa que te pase.
Exactamente.
Y todos los problemas que puede tener el camino, el Estado se desocupa de eso.
¿Cuál es la clave en esto? La clave es que si fuera un proyecto 100% público, con recursos públicos, ¿no es cierto? Y el proyecto fuera desarrollado, como lo es hoy día la mayoría de los hospitales, el Estado, los servicios de salud, el Ministerio de Obras Públicas, dependiendo del mecanismo, tiene que entregarle al constructor un proyecto definido y terminado a construir. Y por tanto, el Estado no solamente pierde ese tiempo, sino que gasta recursos y asume, lo que es más importante, asume el riesgo de haber diseñado mal.
Sí.
¿Ya? En el caso de las concesiones, no. Es al revés. En el caso de las concesiones, el Estado le dice al privado, mire, quiero hacer un hospital de tantas camas que tenga tales características que va a estar ubicado
se le da un
en
mandato,
tal parte,
un brief,
y usted me lo tiene que diseñar. Y usted me tiene que diseñar no solamente la arquitectura, sino que me tiene que diseñar toda la ingeniería.
Sí.
Y por tanto, al diseñarlo el privado asume ese riesgo. Mm. ¿Te fijas? Entonces, se alinean los incentivos para poder desarrollar más infraestructura.
¿No?
De cargo al privado. ¿Y esto cómo se financia? Porque la gente dice, bueno, pero el privado a lo mejor cobra una enormidad para poder asumir ese riesgo. No, el privado va a la banca nacional, internacional, etcétera, y financia estos proyectos con tasas internacionales.
Como cualquier persona que quiere hacer un negocio, desde vender empanada hasta cualquier cosa. O sea,
exacto.
Tiene que,
y el
como cualquier
privado,
emprendedor.
Justamente. Y a través de banco, un sindicato banco, etcétera, de tasas competitivas. Entonces, el costo del dinero finalmente es más o menos lo mismo. Si el Estado, de todas maneras, esos recursos no los tiene probablemente. Y hay un déficit de infraestructura. Este gobierno, hay que rescatar que en materia hospitalaria al menos se ha puesto bastante al día. Hay un plan hospitalario que se ha ido concretando, no como se dijo, pero se ha ido concretando. Finalmente eso es rescatable desde el punto de vista de la infraestructura, pero aún así estamos muy en deuda. Entonces, hoy día estamos hablando de la economía, que la economía, ¿no es cierto?, está estrecha. Bueno, ¿cómo el próximo gobierno va a desarrollar la infraestructura?
Esa es la pregunta, porque vamos a ir a la pausa, y en el último bloque que nos queda queremos hablar contigo, Víctor, de eso. ¿Cómo deberíamos plantearnos de cara al futuro con el próximo gobierno que venga y qué están diciendo los programas presidenciales? Y ya la última mirada de cara con esta voz experta que nos viene hoy día a dar luces y ojalá consejos y lineamientos de lo que se debería hacer, que a todos nos interesa. Vamos y volvemos.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Ya estamos de vuelta aquí en Al Timón, en este último bloque, conversando con Víctor sobre, recuerdo que hemos estado hablando, súper interesante, además, muy claro, Víctor, porque sabes que lo explicas así como, yo te he entendido todo, que soy cero entendida en esto, yo creo que para la auditoría ha sido de grandes luces lo que está pasando en las políticas públicas de infraestructura aquí en Chile con respecto a lo que tiene el mundo, qué y cómo deberíamos hacer. Habíamos querido tocar un poco el tema de la agricultura, la ciudad. No sé si quieres hacer alguna referencia a eso en los minutos que nos quedan. Y mirar de cara al futuro qué deberíamos estar pensando, proyectando, hacer como país. Ver un próximo gobierno. Hay programas presidenciales que están proponiendo cosas. Te dejo la palabra.
A ver, yo creo que para seguir nomás con el hilo de lo que le falta a Chile, yo creo que en materia de agricultura, ya que estamos en la radio agricultura,
claro,
hay dos grandes temas. Uno, el tema hídrico. Hay una discusión hoy día con la propiedad de los derechos de agua, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, en lo que dice en relación con la infraestructura, hay un tema de evidentemente el cambio climático, que es una realidad.
Que nos está afectando.
Está proyectando que en el sur de Chile van a haber un 40% menos de lluvias.
¿No? Esa cuestión es salvaje.
En la zona austral un 30% menos. Y en la zona norte va a haber más lluvia. Y eso va a alterar.
Entonces, totalmente.
Por tanto, tenemos que tomar en serio este tema de los recursos hídricos y analizar la posibilidad de una carretera hídrica que podría ser vía concesiones eventualmente. Y tenemos que también tomar en serio el tema de los embalses. Tenemos un como les decía,
también estamos en pana con esa cuestión.
Hoy día hay un 84%, delante dije 90, no. Hay un 84% de los recursos hídricos que se pierden, que terminan en el mar y no se utilizan. Y de ese 16%, un 80 y tantos% a su vez lo utiliza la agricultura, un 6% lo utiliza es para consumo humano, ¿no es cierto? Y el resto para procesos industriales, etcétera. Entonces, hoy día tenemos una posibilidad de captar más agua, que no la estamos haciendo, y para eso necesitamos embalse.
Claro.
¿Ah? Y se han hecho embalses, pero faltan embalses, ¿te fijas? Entonces, ahí hay un tema de déficit de infraestructura. Ahora, como decíamos al principio, si uno piensa en el gobierno futuro, ¿no es cierto?
Sí.
Independiente de qué gobierno sea, y por la estrechez económica que hoy día hay, sí. El tema es, bueno, son básicamente dos temas. ¿Cómo vamos a financiar esta infraestructura que necesitamos? Y segundo, ¿cómo vamos a definir qué infraestructura necesitamos?
Las reglas del juego. Ah, claro, ya.
¿Qué es lo que vamos a priorizar?
¿No es cierto? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo podríamos financiar? ¿Y sobre qué reglas de juego después podría esto comenzar a operar? Que en el fondo lo que tú decías de comienzo del programa tiene que ver una política.
Tiene una política. Y en eso el Consejo Político de Infraestructura, que tengo el honor de asesorar legalmente, ha sido muy claro, ha hecho propuesta a este gobierno en términos de establecer un consejo presidencial asesor que establezca estas políticas de largo plazo.
Lógico.
Como ocurre...
Ahora, se te toma un consejo experto, ¿cierto? Técnico más que político. Sí. Claro.
Técnico transversal.
Obvio.
Y que establezca estas propuestas de política a largo plazo, como se hace en Australia, por ejemplo, en Canadá, y que funciona estupendamente bien, porque los proyectos son de mucho más largo plazo que los gobiernos. Entonces, hay que establecer políticas a largo plazo. Y ese consejo, esa instancia, es la que tiene que definir, bueno, qué es lo que hace falta y qué es lo que se va a priorizar ante recursos escasos.
Sí, obvio.
Lo segundo es que con esos recursos escasos, las concesiones, en mi opinión, son una herramienta de financiamiento útil y necesaria. Y lo tercero es que está el mecanismo que estableció, no sé tú, que es una idea que tomó el gobierno del Consejo de Política de Infraestructura, que es este Fondo de Infraestructura. Y el Fondo de Infraestructura lo que hace es recabar los fondos de las concesiones, de los proyectos de concesiones de obras públicas, constituye un fondo,
¿ya?
Y ese fondo sirve de garantía para nuevos proyectos concesionados.
Bueno, y aquí aparece la transversalidad que siempre opera, que la parte política que afecta, porque tú has estado hablando, te fijas, dejando lo político de lado, esto es lo que se necesita en términos reales, te fijas, pero ¿qué pasa? Que viene aquí la incidencia política y de los diferentes intereses políticos que operan, que en el fondo afectan.
Es que claro, y eso aparte de un error básico, que es mirar a la inversión en infraestructura como un gasto y no como una inversión.
Ah, ya.
Y la mirada correcta y la mirada más empírica es que mientras más tú inviertas en infraestructura, más se desarrolla el país. Como comentábamos delante, sí, hay una relación entre, se entiende que cada un 10% de aumento en inversión pública, la productividad del país aumenta entre 3.000 y 6.000 millones de dólares anuales. Entonces, eso hay que entenderlo así.
Sí.
Tú inviertes para poder generar mayores recursos, mayor productividad, mayor producción. Y al revés, ¿no es cierto? Te juega al revés.
Quiero mencionar que hace poco, el año pasado, Víctor lanzó un libro. Él es coautor de un libro que se llama Derecho a la Construcción, que me parece a mí, como impresión, que es como una especie de manual práctico, y mucho más que eso, porque además tiene un tono académico, pero yo creo que está escrito de alguna forma en que se puede entender muy bien, ¿cierto?, cómo opera todo este mundo. No de la política pública, pero sí el mundo de la construcción aquí en Chile, de personas que tienen más de 20 años de experiencia en esto. Entiendo que con este libro además les fue súper bien a ustedes. No sé si va quedando algún ejemplar por ahí. Si alguien de los que está escuchando se interesa, ¿dónde lo puede conseguir?
No, está agotado.
Está agotado. Pero va a tener que ser una segunda edición.
Estamos haciendo una segunda edición, sí.
Estamos haciendo una segunda edición. Y lo otro que, coacturidad, y quiero decir que Víctor Ríos Salas, quien habla aquí conmigo, y Carlos Molina Saldívar son los dos autores de este libro. Y sobre esto, Víctor, mirando hacia el futuro, tú has propuesto aquí un montón de cosas, ideas y visiones tuyas. ¿Y te parece a ti que podría ser interesante y hay alguna posibilidad de que haya alguien o alguienes que puedan proponer esto a Chile? Porque igual como hoy día tú lo dijiste, se podría proponer. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué política de infraestructura nacional debería haber? O sea, ¿tenemos posibilidad de que salga una voz? Te propongo que lo hagas tú mismo. O sea, ¿y de quién debería partir esto? Y no sé, eso es lo que nos queda abierto como pregunta y como hipótesis y como desafío futuro de esta conversación.
No, yo creo que... yo pienso que esto ya se ha planteado. O sea, esto... yo creo que la mayor necesidad que tenemos como país es pensar en el cómo. En cómo gestionar estas necesidades que tenemos, más que en hacer un listado, un inventario de una especie de concurso de los proyectos que necesitamos. O sea, lo más importante para abordar las necesidades de infraestructura es repensar la gestión en materia de infraestructura. Y en eso, yo creo que la propuesta que ha hecho el Consejo de Política de Infraestructura es la más importante, la más fundamental. A nosotros, la verdad es que, a mí, porque yo no vengo aquí a hablar en representación del Consejo, pero a mí me llama la atención que las candidaturas presidenciales no la hayan tomado.
No la han tomado.
Hasta el momento, digamos, con la fuerza como uno hubiese esperado.
Sí.
Una cuestión que a mí me parece bastante obvia, digamos, ¿eh? Porque por lo contrario vamos a seguir siendo erráticos. Uh-huh. Entonces, aquí hay necesidades, por ejemplo, logísticas en materia de puertos, de interconexión territorial con nuestros países vecinos, el puerto a gran escala, por ejemplo.
No, o sea, además, la carretera de la fruta, ponte tú una cuestión, ya no podía ni echar ahí, ya no sé ni cómo llegan las cosas a los puertos, ya es casi un milagro que todo logre llegar con la falta de infraestructura que tenemos,
claro,
salvaje.
Pero mira lo que es, las necesidades que tenemos, el 90 y... yo creo que 95% de la carga se llega a través de puertos.
Sí, pues, imagínate.
Y todavía no tomé una decisión de dónde va a estar ubicado el puerto a gran escala. con todas las incidencias que eso tiene.
Ya, entonces, ya me están diciendo que tenemos que terminar. Ah, qué lata, siempre se hace poco el tiempo. Oye, pero mira, yo espero que tú, Víctor Ríos Sala, saques la voz y digas todas estas propuestas y de alguna manera las saquemos a la luz y se escuche, porque yo creo que la función que tenemos la ciudadanía siempre es aportar.
Bueno, me tienen que invitar de nuevo para eso.
Bueno, ya, pues hablamos un tiempo más para que, y hablamos de la propuesta como debería ser, ¿te fijáis? Y lo volvemos a hacer de todas maneras, así que hay que seguir conversando. Así que con eso, Víctor, te agradezco cualquier cantidad, todo el aporte de tu voz experta, tu experiencia que has compartido hoy día con todo el auditorio a lo largo de Chile que hemos podido escuchar. Lo vamos a viralizar lo más posible en las redes sociales y junto con eso, hacerte un excelente fin de semana para ti y para todos los auditores aquí en Chile y que ojalá sigamos adelante y tengamos una mejor infraestructura con todo lo que necesitamos.
Bueno, muchas gracias, Mónica, a ti y al programa El Timón, Al Timón. Que tú también diriges y a Radio Agricultura por este espacio.
Buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, aquí en El Timón por Radio Agricultura.
En Agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.